los que hemos nacido en el Cantábrico somos enamorados del Cantábrico. ¿Sabes lo que es tener el mar Cantábrico al lado, ese olor a carraquelas con los que hemos crecido todos, ¿sabes? Ese olor a puerto, ese olor a mar vivo. Soy Nagore Irazuegi y soy una mujer que cuenta. La abuela de mi abuelo, Josefa Garmendia, emigrante a Uruguay, plantaba trigo y maíz y vendía en los mercados. Mi madre se reía mucho cuando yo era una cría porque decía que en vez de volverme loca a ir a tiendas de chuches, los jueves que había mercado en Urnieta me volvía loca por ir al mercado y oler a tierra y oler a... pues a cómo huelen todas las verduras recién recogidas, ¿no? Y ese olor a fresco, a tierra, a todo esto. Y bueno, yo creo que tengo una carga genética bastante grande de toda esa, de todo ese árbol genealógico de amantes de la tierra, de trabajadores de la tierra. Y bueno, cuando abrí Arima tuve clarísimo que era parte de mi identidad, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que cuando vivimos fuera de casa nos hacemos mucho más de casa aún. Yo creo que el anhelo a nuestra casa nos hace mucho más capaces de valorar nuestra cultura, de valorar cómo nos hemos alimentado, qué cercanía hemos tenido con todos los caseríos, ¿no? O sea, yo cruzaba las vías del tren de Urnieta y tenía la casera vendiéndome unas vainas cojonudas y todo eso en Madrid se hace muy difícil. Al final, ahora mismo estoy viviendo en una ciudad que el alcance de todo eso es cógete el coche y muévete, ¿no? Y tenemos mucha, mucha suerte de poder convivir con todo esto que os estoy contando, ¿no? Con esta cercanía a todos estos productores, a los arrantzales, a los agricultores, a los ganaderos que tenemos en Euskadi. Yo soy bastante mística y tenía una chamana amiga mía que quiso, bueno, me recomendó que tenía que hacer un trabajo de árbol genealógico, ¿no? Y cuando hice el árbol, ella me subrayó un nombre que era Josefa Garmendia, y yo lo dejé ahí. Y cuando empecé a hacer Arima, yo entendí que para mí era muy importante que Arima tuviese mucha personalidad. No me bastaba con que la madera fuera buena o que los materiales fueran cálidos y acogedores, ¿no? Quería que tuviese mucha personalidad. Entonces empecé a revisar fotos que me pudieran inspirar y hablando con la persona que hizo un poquito Arima, ¿no? La imagen de Arima, encontré la foto de Josefa Garmendia. La foto que tengo atrás no es Josefa Garmendia, es una interpretación de una foto que tengo de la abuela de mi abuelo, ¿vale? Entonces, yo hablo con Rafael Montepaone y le pido que retrate a una señora parecida a la abuela de mi abuelo. Y él hace esta maravilla. Entonces, yo no seguía sin pensar en Josefa. Y mi arquitecta me dice, Nagore, hay que ponerle un nombre. Y ella tenía una hija que se llamaba Josefa, Josefina. Y me dijo, ¿por qué no le pones Josefa? Y cuando me dijo, ¿por qué no le pones Josefa? De repente me conecté al árbol genealógico que semanas antes mi chamana me había subrayado en el nombre de Josefa. Y dije, wow, tengo que empezar a recopilar qué pasaba con esta señora, ¿no? ¿Quién era? ¿Cómo se movía? ¿Qué hacía? ¿Qué todo, no? Y bueno, pues todo fue un poco así. Hacer un homenaje sobre todo a las mujeres de mi vida, ¿no? A todas estas mujeres que han luchado muchísimo en mi casa, desde mi amona María hasta todas las que mi mamá, mis tías y todo ese árbol genealógico del que hablo, ¿no? Que de alguna forma no han tenido la posibilidad de independizarse y de hablo laboralmente, ¿eh? De, de tener un futuro y de sentirse libres y poderosas, y yo entendí que tenía que cortar de alguna manera esa cadena, ¿no? Y no sé, siento que tengo mucha fuerza energética de todo ese árbol. Jo, mira, yo tengo mucha suerte en... También te voy a preguntar, ¿qué es la vanguardia? Porque ahora mismo, para mí, la vanguardia es volver a atender como hemos atendido siempre al cliente, ¿no? Y porque si la vanguardia es la rigidez, la perfección, yo te digo que no soy vanguardista. Si me preguntas qué es para mí la vanguardia, yo te digo sí, soy vanguardia, porque rescato las raíces, las traigo al momento actual, ¿no? Y las traigo desde mis tripas y con la honestidad de ese filtro, ¿no? De lo que sale de ahí dentro. Entonces sí te digo que hago vanguardia, y aparte tengo la gran suerte de tener a un compañero de viaje y un compañero de profesión, que es mi pareja, que creo que es uno de los mejores cocineros que he conocido en mi vida, ¿no? Y dentro de toda esa tradición sabe afinar, sabe ser sutil, sabe hacerlo bonito, sabe hacerlo fino, ¿no? Y todo eso pasado por una persona que pueda ser yo, que pueda ser cualquiera de las personas de mi equipo, porque tengo un equipazo, que pueda pasar por cómo comunican todo esto, ¿no? Hasta que llega el cliente, pues me parece que sí, que hacemos vanguardia a nuestra manera. Mi madre no sabía qué hacer conmigo, me apasionaba viajar. Con 18 años recién cumplida me fui a África, a Senegal, siempre tenía una vena solidaria muy... muy, bueno, pues muy potente, ¿no? Y África era un continente que me atraía muchísimo. Y empecé a viajar desde bien pequeña. Y es verdad que también he sido muy currela siempre, entonces me puse a currar desde muy pequeña, desde muy joven, y esa libertad de es mi dinero y mi libertad, pues mis padres, pues ahí andaban los pobres luchando, que ahora miro atrás y digo, madre mía, lo que han tenido que sufrir, porque he sido bastante bala perdida, pero no en el sentido destructivo, sí en el sentido de rebelde con mi libertad, de déjame descubrir mi vida y mis errores y pegarme hostias y recuperarme y déjame tener mis procesos vitales, ¿no? Y yo creo que lo conseguí y es algo que agradeceré siempre a mis padres, que me hayan dado la oportunidad de vivir a mi manera. Bueno, pues llego a la hostelería porque en ese momento, no te voy a mentir, era lo más fácil a donde accedes, ¿no? Lo que pasa es que tuve la suerte de yo creo que dar con gente en el camino muy apasionada, muy que se dedicaban a ello, no que era un negocio y lo explotaban y ya estás, ¿no? Gente que su vida se recorría en torno a esa casa, ¿no? A ese negocio. Y yo creo que mamé mucho la forma de vivir, ¿no? Que es una forma de vida. Pues como el surfista, le dices vámonos a París de vacaciones, dice, ay, hola, pues no voy. Pues porque es una forma de vida, ¿no? Pues esto es un poco igual. A mí me llevas a un país que no me atraiga gastronómicamente, digo, ¿y qué me va a aportar? A ver, vale, naturaleza, me alucina la naturaleza, ok. Pero tiene que tener un valor de, vale, naturaleza increíble, pero ¿dónde vamos a comer? ¿Qué nos va a aportar este país que podamos aprender? ¿Cómo tratan el producto? ¿Qué pescados hay? ¿Cómo los elaboran? Pues todo esto, ¿no? Al final es una forma de vida de frikis que nos dedicamos apasionadamente a esto. Y que no pensamos más que en esto, además, y poco más. Cuando abrí Arima yo no pensaba en romper moldes, pensaba en adquirir libertad, ¿no? Creo que es algo que me ha acompañado siempre. Quería viajar sobre mi sentido común, no sobre el sentido común de nadie, y eso es libertad. Y cuando de alguna forma buscas esa libertad y la encuentras y además... te conectas a tus tripas y dices, pues bueno, me voy a olvidar un poquito del cliente y voy a pensar en qué me apasionaría hacer a mí. ¿qué me alucinaría hacer todos los días? ¿De qué no me voy a aburrir? Porque esto es una carrera de fondo, esto no es corro 3 años de vida y luego dejo ahí el negocio. Quiero decir que esto es año tras año seguir manteniendo y seguir peleándolo, ¿no? Y conectándome a todo eso entendí que tenía que irme a mis raíces y de alguna forma estar conectada a todo lo que yo anhelaba, ¿no? Y creo que es lo que me mantiene siempre pues viva o emocionalmente ahí, ¿no? Y romper moldes no pretendía romper moldes, pretendía ser yo y tener la libertad de permitírmelo y de hacerlo. Yo no sé si he sido valiente o kamikaze, porque he tenido experiencias en mi vida de las cuales creo que no estaba aún formada para ello, pero mi echada para adelante pues me empujaba a sí, ¿no? A decir sí y decir, bueno, pues ya saldremos de esta, ¿no? También he aprendido ya a medir mucho más a qué digo sí y a ya saldremos de esta, porque luego ves que las consecuencias pueden ser jodidas, pero sí, pues es que tampoco realmente creo que la vida no se piensa tanto, la vida es lo que sucede y de repente con 21 años creo que tenía, me veo en Sotogrande dirigiendo un chiringuito donde trabajábamos una barbaridad, mi hermana y yo a las 8 de la mañana damos yoga a las señoras, hacemos zumos naturales, luego dábamos comidas, luego me cogía el paddle surf y me iba por el río, luego volvía, daba las cenas y luego pinchaba música de los 80. Y la gente que me veía decía, ¿estas tías de dónde han salido? Era un chiringuito que se llamaba el chiringuito de los catamaranes y le cambiaron el nombre y terminaron llamándole el chiringuito de las vascas. O sea, fíjate la imprenta que dejamos ahí. Y de ahí pues salió un inversor que me persiguió para que le ayudase a abrir un negocio en Suiza. Yo no quise porque tenía un vuelo para 3 meses a Costa Rica, que quería irme allí a vivir la vida, pues no sé, a gastarme el dinero que había ganado, el poco dinero, ¿sabes? Y al final me insistió tanto que me convenció y que fui, ¿no? Y monté un restaurante en Suiza, en Verbier, en los Alpes, y creo que es la experiencia más dura y la mayor universidad que he tenido en mi vida. Primero porque creo que a esa edad y con esa experiencia no estaba a la altura de liderar un negocio en otro país sin conocer el idioma, teniendo problemas con aduanas porque me llevaba todo el producto del País Vasco, no compraba allí, entonces tenía que lidiar con aduanas, tenía todo el equipo también me lo mandé, o sea, fue equipo vasco y no sé si eran vascos, catalanes y algún madrileño. Eran todo gente de aquí que sabía hablar idiomas, o intenté de alguna forma llevarme mi tierra o mis cosas para allá, ¿no? Y bueno, fue un inversor, resultó un inversor bastante duro, bastante bipolar, con bastantes problemas y me hizo sufrir mucho, pero aprendí muchísimo. Pues yo tendría ahí 23 años o algo así, no tendría más. Lo que pasa es que, claro, a capacidad de trabajo me ganaba muy poca gente, ¿sabes? La gente, claro, los inversores me veían el ritmo de trabajo que llevaba y decían, esta es tremenda para esto, venga, que me lo lleve. Pero claro, una cosa es tener una tía con una capacidad de curro de la leche y otra cosa es que alguien sepa gestionar y dirigir un negocio en otro país. Que al final lo hice, que yo ahora miro atrás y digo, madre mía, ¿cómo hice esto? Aduanas, empleados, asesoría, busca una casa para todos los empleados, gestiónalos, curra 16 horas al día durante un año sin parar, o sea, una burrada, ¿no? Y bueno, fue un aprendizaje del cual no me arrepiento, del cual aprendí muchísimo y aunque la experiencia fuera súper dura, voy a estar agradecida a las personas que me brindaron esa oportunidad siempre. Aunque me encantaría no volver a verlos, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Y bueno, pues ahí aprendí a que me tenía que cuidar mucho, aprendí a protegerme a la hora de abrir Arima y crear unos hábitos saludables y no abandonarme, porque el exceso de trabajo y el ser obsesiva con el trabajo es algo que muchas veces va pegado al abandono de uno mismo. Entonces, pues bueno, lo aprendí en Suiza y cuando abrí Arima, antes de abrir Arima, tuve claro que me iba a coger un personal trainer, un entrenador personal, y no por el pijerío de tenerlo, sino por obligarme a no perder ni un solo día de cuidado a mí misma, ¿no? Porque de alguna forma, pues esa experiencia en Suiza me llevó a autodestruirme un poco, y pues físicamente y psicológicamente. Y bueno, pues me cogí mi coach, donde de alguna forma pues soltaba la energía de toda la presión del proyecto y bueno, y también pues de alguna forma me curaba de esa soledad de estar llevando un proyecto sola, ¿no? Como no soy de protocolos, porque el protocolo está muy bien y es necesario hasta, creo que hasta cierta medida, porque de alguna forma el protocolo muchas veces nos enfría y nos separa del cliente, ¿no? Y, por ejemplo, Arima, yo soy muy alta, mido 1,82 m. Cuando yo me acerco a una mesa, estar de pie cogiendo una comanda es que se me hace súper incómodo. Súper incómodo porque me quedo en una... Pierdo mucha complicidad con el cliente, ¿no? Entonces, siempre lo hago, pero lo hago de una forma natural, no... Lo hago por con mi comodidad y me arrodillo en la mesa, me arrodillo, me pongo de cuclillas, entonces me apoyo en la mesa y les voy contando de dónde vienen los espárragos, por qué me apasiona Jesús Aguirre, que es nuestro agricultor en Mendavia, cuánto he aprendido de él, por qué deberían de comer el tamaño de la alcachofa de tal manera, les cuento que mi padre me manda la verdura, bueno, en este caso la verdura guipuzcoana, bueno, que me manda, él es el que recopila todos los agricultores que tenemos en Guipúzcoa y en vez de que cada agricultor me lo mande y encarezca todo el producto muy tanto, lo que hace es ir a recoger todos esos productos de los agricultores y me lo empaqueta y me lo manda pues dos veces por semana o los que hagan falta, ¿no? Pero bueno, que ahí está al pie del cañón ayudando a su hija y pues no lo sé, yo creo que es una forma de ser mía, natural, del equipo que yo he exigido también que se cree, ¿no? En todo esto, en estas paredes y que tenga esa parte de, pues bueno, yo soy así natural y otra persona de mi equipo puede ser pues más natural en otras formas y permitirle que lo sea, ¿no? Dentro de una educación y dentro de un respeto siempre, ¿no? Y de ciertos protocolos básicos y de hacerlo bien y de ser apasionados. La complicidad con el productor hace que esa alcachofa que tú ibas buscando sea enorme, enorme en valor, no enorme en tamaño. O sea, tú ibas buscando una alcachofa pensando que ibas a encontrar la mejor alcachofa. Pero es que resulta que te encuentras a un tío apasionado como tú en su sector, un tío que tiene ganas de aprender, que quiere que le digas qué quiere plantar, o que le digas cosas para plantar, a qué tamaño recoger... Tal, o sea, es un feedback tanto de conocimiento que es la leche, o sea, que al final es súper importante la alcachofa, pero terminas enamorándote del productor. Y creo que ese privilegio lo debería de tener todo el mundo que se dedique a esto de una forma apasionada, ¿no? Y dedicarse, pues es muy importante estar en sala, pero también es importante autoalimentarse para poder después estar en sala de una forma desde el corazón. Cuando nos anunciaron que nos iban a dar un Sol Repsol, no pudimos vivirlo con la emoción que merecía porque Rodri tuvo un accidente en caballo y cayó por un terraplén 6 metros para abajo con el caballo encima, estuvo en la UCI, tuvo 6 costillas rotas y en la gala de los Soles Repsol, cuando dijeron Arima y dijeron nuestro nombre y se levantó todo el mundo a aplaudir y fue una ovación de la leche, pues creo que es uno de los momentos más emocionantes que he vivido en mi profesión, junto con cuando vino Aitor Arregui a visitarme a esta casa, porque ya no es tener la admiración de los compañeros, es tener el cariño, que creo que al final la gente quiere sentirse querida, más allá de triunfar o no triunfar o lo que sea, ¿no? yo creo que hemos pasado por todos los procesos emocionales posibles, desde, desde la euforia a la tristeza, al, al cabreo absoluto, a la frustración. Creo que estos 2 meses y medio que hemos estado confinados, pues bueno, ha habido momentos más dulces. Es verdad que tenemos un humor como muy, pues bueno, que enseguida nos sale, ¿no? Y que además, pues nosotros estamos muy acostumbrados a estar 24 horas juntos. Entonces, bueno, nos quitas el trabajo y todavía es más fácil. Decimos, joder, no hay tensiones, qué bien, ¿no? Una vida en pareja, sin trabajo por medio. Y en ese aspecto lo hemos llevado muy bien, pero es verdad que bueno, pues que hemos sentido miedo y hemos sido bastante bipolares. Ha habido días que hemos tenido todo súper claro y no hemos dudado ni un minuto, y ha habido días que nos hemos levantado pues con una ansiedad y un miedo tremendo y que hemos tenido que aprender a canalizarlo y empezar a describir qué es lo que nos había hecho tener ese Sol Repsol, tener el equipazo que tenemos, tener la lealtad de los clientes, sentirnos vivos, sentir que nuestra vida era la hostia y que además somos capaces, ¿no? Y de alguna forma hubo un momento que ya tuvimos que construir una barrera de ya no miro más la tele, ya no miro más qué pasa con los políticos, ya no miro más las decisiones, miro el BOE cuando lo tengo que mirar para saber si me conviene abrir o no, pero me voy a centrar en mi energía. Mira, el talento, la necesidad de emprender, la necesidad de buscar más, y yo no digo buscar más económicamente, que eso es una consecuencia de emprender y de dejarte las tripas en lo que estás haciendo. Pero al final, las personas que llevamos ese gen, como te he dicho antes, si tuviéramos que cerrar la persiana ahora, volveríamos a hacerlo dentro de un año. Lo volveríamos a hacer. Eso es un gen que tenemos ahí, no sé si es un gen kamikaze, a veces sin sentido, o a veces que no sabe valorar bien dónde está el peligro, pero nos saltamos el peligro por encima y decimos, vamos y punto. Y volveremos a salir, porque es que no tengo, ahora mismo no tengo ninguna duda.